Y a la 1:20 seguimos a vueltas con la falta de espacio para aparcar en la ciudad. No solo las terrazas han quitado plazas de aparcamiento, también la colocación de contenedores en espacios destinados a coches. El Partido Popular las ha cuantificado, son 163 las plazas que se han perdido por esta cuestión. Se unen a las casi 400 suprimidas por decisiones de movilidad y a las más de 500 anunciadas pendientes de ejecución asociadas a obras. En total serían más de 1.000 sin ofrecer alternativa. El Partido Popular, recordamos, ha solicitado una rebaja del 10% del impuesto de circulación para compensar a familias, repartidores, transportistas y taxistas por las plazas suprimidas, las calles cerradas a la circulación y el incremento de atascos. En nuestras redes sociales ya sabéis que esta semana os estamos preguntando qué os parece que el próximo año se vayan a mantener esas terrazas en las plazas de aparcamiento, y hay opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, pues nos cuentan, es buena idea siempre y cuando hay alternativa para los propietarios de vehículos. La ciudad está saturada y no hay estacionamientos suficientes. Me parece bien, pero que compensen a los conductores, que no sea solo cobrar y cobrar. También hay quien dice, ¿puede una peluquería o un dentista ocupar plazas de aparcamiento para ejercer su actividad? ¿Puede una agencia inmobiliaria, un carnicero o una floristería? Soledad, por ejemplo, nos dice, me parece un descaro que no puedo con él. Desde aquí propongo una objeción al pago del rodaje del automóvil, pues ya no se puede circular por la mitad del centro de la ciudad. No hay donde aparcar que no sea pagando, y bien, entre parkings privados y otras hierbas, no hay donde aparcar, ya me diréis. Y, por ejemplo, Silvia dice, claro, vamos a ayudar a unos y joder a los demás, porque cada día está más complicado aparcar y ahora los bares ya tienen su aforo, pues que dejen los sitios para aparcar los coches. Una opinión más, la de Natalia, que dice, me parece bien, pero faltan medidas complementarias para o aparcamiento, porque non eliminar zonas hora, facer aparcamientos disuasorios e o máis importante, mellorar a frecuencia das líneas de buses urbanos. Podéis seguir opinando en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. 11 de noviembre, hoy de nuevo sol, vamos con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, Sena. Coruña, seguiremos baixo influencia anticiclónica e con circulación do nordés, unha situación que nos trae novamente unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados, con temperaturas sen cambios significativos. As máximas volverán a quedar alrededor dos 15 graus. Todo isto con ventos que soprarán frouxos de componente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y atención a dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
Una de ellas muy céntrica, en el Obelisco. Va a estar ahí esa unidad móvil hasta las 2:30, es decir, nos queda poquito más de una hora. Y en la rotonda del barrio de Novo Mesoiro, frente al edificio Apartamentos Novo Mesoiro, ahí tenemos ya otra unidad móvil hasta las 2:30 también, pero en este caso va a continuar también por la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Si no, todos los días podemos acudir a ese punto fijo ubicado en el Choac, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Lo mejor en tiempos de pandemia, sobre todo ahora que están incrementándose los casos de coronavirus, solicitar cita previa para acudir a donar sangre. Podemos hacerlo en el 900 100 800 28. Y la Xunta ha comenzado con los trabajos topográficos para construir el nuevo Choac. Las mediciones son necesarias para elaborar los anteproyectos y diseñar los accesos al complejo que se va a levantar anexo al actual hospital. La UTE Pinear Vázquez Muiño se encarga de estas labores, va a redactar los proyectos técnicos y se va a encargar de la dirección de obra. Y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo que falsificó facturas para timar casi 21.000 euros a una empresa de Arteixo. Instalaron un programa espía para hacerse con los datos de un proveedor habitual. Después suplantaron su identidad para mandar un mail al contable de la empresa en el que decían que cambiaban el número de cuenta en la que recibían los pagos por los servicios. En esta operación ha sido detenida una mujer de Segovia e investigada otra en Barcelona por delitos de estafa e intrusión informática. Constitucional declaraba inconstitucional el impuesto de plusvalía. Tras esta sentencia, el gobierno se apuraba, vía Real Decreto, a aprobar un nuevo impuesto de plusvalía para que los ayuntamientos no dejen de cobrar una tasa que les supone llenar bastante las arcas municipales. En todo este contexto, nosotros, los ciudadanos, con muchas dudas que vamos a intentar solventar en los próximos minutos. Para ello contamos con Ignacio Romero, del bufete LMT Abogados. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Eva.
Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué dice la sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión, Ignacio?
Bueno, pues básicamente lo que viene a decir es que el método que está utilizando los ayuntamientos a través de la Ley Reguladora de Haciendas Locales no es constitucional. Y no es constitucional porque no permitía cuando había un incremento del impuesto de lo que es de los bienes, no permitía que los ciudadanos manifestasen que ese incremento no era real. Es decir, había sentado de base que el incremento pues era automático, y no es cierto. Había gente pues que no tenía un incremento de los terrenos una vez que lo vendía. Uh-huh. Y eso lo vimos a través de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Esto ya viene desde hace muchos años, porque no es la primera vez que el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre este impuesto y sobre su, digamos, nulidad. Ya anuló varios artículos, pero ahora viene a decir ya directamente pues que el impuesto no era constitucional.
Uh-huh. Claro, esta sentencia ha generado muchas dudas, sobre todo en aquellas personas que tienen que pagar ese impuesto. Y te planteo un caso concreto, un ciudadano que recibe la carta en estos días con el importe de pago de la plusvalía, una carta que la recibe antes de que se conociese esta sentencia. Todavía no ha abonado ese pago porque está en plazo y con opción de recurrir. ¿Qué aconsejaríamos en este caso? ¿Que pague y recurra? ¿Que aplace ese pago y solo recurra? ¿Qué es lo que debería de hacer un ciudadano que esté en este caso?
Bien, bueno, teníamos que estar un poco a la fecha del devengo, es decir, a la fecha en la que se generó supuestamente el impuesto, porque tendríamos ahora actualmente llamamos nosotros los abogados, una vacatio legis, ¿no? Es una, digamos, hubo un ínterin en el que la sentencia declaró nulo el impuesto y luego se aprobó, bueno, promulgado el Real Decreto por parte del Gobierno para solucionar este impasse, ¿no? Pero nuestro consejo siempre es pagar y reclamar. ¿Y por qué? Pues porque si uno paga y luego reclama, evita que le puedan caer intereses. Es decir, los procedimientos administrativos y los contenciosos son largos, y ese dinero, si tú no pagas, vas generando intereses. Nuestro criterio generalmente es pagar y reclamar.
Es decir, que pague no impide que pueda reclamar.
Efectivamente. No pagar no impide en ningún momento que uno reclame ni muestre la conformidad con ese impuesto. Uno, además, lo especifica así claramente en la reclamación. Incluso lo que podrían hacer varios de los afectados que ya han pagado, es presentar una reclamación solicitando la devolución de los ingresos indebidos. Se podría hacer a pesar de que la sentencia del Constitucional indica que no.
Claro, sobre esto te quería preguntar. El Tribunal Constitucional declara ilegal el impuesto, pero sin embargo veta reclamaciones retroactivas. ¿Cómo es posible esto?
Vamos a ver. Nosotros lo que hemos analizado es que el Tribunal Constitucional no puede entrar en cuestiones de legalidad ordinaria. El Tribunal Constitucional puede manifestar que un impuesto, una ley, una norma, una actuación del Gobierno es inconstitucional. Es decir, en este caso, en el impuesto de la plusvalía, del incremento de los valores de los terrenos en naturaleza urbana, lo ha declarado inconstitucional. Bien, el Tribunal Constitucional no puede entrar en que ese impuesto, que es inconstitucional, no se pueda reclamar. Es decir, eso entraría dentro de los de una cuestión de legalidad ordinaria. Uh-huh. Es decir, eso se correspondería a jueces y tribunales, a los juzgados de primera instancia, o bueno, en este caso de lo contencioso administrativo, y a los tribunales superiores. Pues bien, el Tribunal Constitucional no es quien para decir que no se puede reclamar. Es decir, habría, en base a ese principio de legalidad ordinaria, que acudir a la vía administrativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que muchos ciudadanos van a acudir a la vía administrativa, el propio ayuntamiento se va a amparar en esta sentencia y no les va a dar la razón. Van a tener que ir a la vía contencioso administrativa.
Yeah. Vale.
En la vía contencioso administrativa, pues es posible que haya disparidad de criterios y que haya juzgados que te digan que sí y juzgados que te digan que no. Y ese es el problema que se encuentran los ciudadanos, que muchas veces están desamparados por la propia norma, porque deberían haber sido los ayuntamientos quienes directamente estableciesen qué casos son y tienen que ser asistidos y que tienen que ser devueltos ese dinero y qué casos no.
Pero, por lo tanto, y en líneas generales, vuestra recomendación es que reclamemos, nuestra, aunque sea con carácter retroactivo.
Exactamente. Nuestra recomendación es reclamar por una reclamación de ingresos indebidos por parte del ayuntamiento y iniciar el procedimiento correspondiente, el procedimiento administrativo correspondiente, hasta llegar a la vía judicial. Uh-huh. Intentar, a través de ese sistema, recuperar el dinero que hemos entregado en base a un impuesto que era inconstitucional. Es decir, si ese inconstitucional vulnera derechos de los ciudadanos, por tanto, ese impuesto no debía haberse cobrado, y se ha cobrado. Y es como se financian los ayuntamientos.
Ya. Ahora se ha puesto en marcha un nuevo impuesto de plusvalía. ¿Y en qué escenario nos movemos ahora los ciudadanos? Porque la vida sigue y se sigue recibiendo, claro, esa reclamación de este impuesto. Entonces, si recibimos ese impuesto para pagar en esta nueva modalidad, ¿qué debemos de hacer los ciudadanos?
Vamos a ver, ahora se produce lo que es un pequeño problema, y es el siguiente, y es que el gobierno ha promulgado un real decreto para dar un real decreto ley el 26/2021 para poder dar solución a este problema. Pero ¿qué es lo que pasa en ese real decreto? Que ese real decreto que modifica la ley reguladora de haciendas locales tiene que ser desarrollado por los ayuntamientos, tienen que ver cómo lo van a poder cobrar, ¿no? Y les ha dado un plazo para poder hacerlo. Pero en el momento volvemos a estar en la misma situación que antes. No pueden girar el impuesto en base a la normativa anterior porque era inconstitucional, pero tampoco tienen una normativa interna ellos, no tienen una normativa reguladora para poder girar el impuesto. No sé exactamente muy bien cómo van a hacer, pero lo que sí que sabemos es lo que dice el Real Decreto Ley y cómo deben hacerlo.
¿Y qué dice?
¿No? Y, exactamente. Lo que dice básicamente es que es el contribuyente, traslada otra vez al contribuyente, a los interesados, a las personas que se ven sujetas a este impuesto, la obligación de acreditar la inexistencia del incremento del valor de los terrenos. Es decir, da nuevamente, por supuesto, entre comillas, que tengas que ser tú contribuyente quien le acredite a tu ayuntamiento que ese terreno no ha sufrido incremento, ¿no? Y además te impide deducirte los gastos o tributos que tú hayas tenido en relación a ese incremento. Lógicamente los tributos, bueno, pues es posible que no debieran computarse para el nivel de este impuesto, pero los gastos, ¿por qué no? Es decir, si yo tengo un incremento en el que he sufrido una serie de gastos para poder llegar a ese incremento, ¿por qué no me los puedo desgravar? ¿Por qué no los puedo quitar de la base del impuesto? Pues no es posible, ¿no? Y lo que te decía, es decir, los propios ayuntamientos van a tener que habilitar un sistema para poder realizar este impuesto, para poder liquidarte este impuesto.
Madre
mía.
Me
imagino que lo que van a hacer, claro, exactamente, es durante un tiempo no liquidarlo, y de repente, pues dentro de unos 6 meses o 7 meses, pues le llegará al ciudadano la dolorosa diciendo que le debe al ayuntamiento X dinero por el impuesto a la plusvalía.
¿Y esa dolorosa puede conllevar recargo o no?
No, entendemos que no. No, porque eso no es una acción
achacable al ciudadano,
al contribuyente. Ya. No es posible. Pero lo que podríamos hacer es intentar informarnos uh-huh. en el concello, en las haciendas locales, para preguntar cómo van a hacer. Incluso presentar pues algún tipo de escrito indicando producido este hecho, solicito que me liquiden el impuesto y demás, ¿no? Algo que nos permita amparar que la buena fe que tenemos, que tiene el contribuyente de liquidar ese impuesto si es que llega, y que no le permita al ayuntamiento decirme que mire, se le ha ido usted de plazo y me debe esto con intereses o con recargos, ¿no?
Bueno, yo creo que con este guirigay lo mejor es asesorarse y acudir pues a gente como vosotros, al bufete LMT Abogados. Ignacio Romero, muchísimas gracias por aclarar estas cuestiones que nos complican tanto la vida a los ciudadanos.
Sí, la verdad es que es un tema muy complicado y no es sencillo porque todo esto proviene de la falta, digamos, de claridad y de seguridad jurídica que estamos sufriendo, porque este tema, Eva, tú piensas que ya desde el año 2015 viene trayendo cola, porque ya ha habido sentencias tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional que afectaban a este impuesto. Y de repente, pues hemos visto como alguien sale y dice, no, eso lo arreglo yo en 2 tardes. Y las soluciones de 2 tardes suelen ser malas soluciones.
Pues sí. Ignacio, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Eva. Para cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium. Pero viene sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña.
La pandemia ha cambiado muchas cosas y también nos ha hecho ver que a lo mejor nuestro hogar necesita algún cambio o reforma. Y qué mejor ocasión que la Gran Feria del Hogar, que desde mañana, durante todo el fin de semana, se va a celebrar en Expo Coruña. Fernando Ferreira es socio fundador de Renueve Reformas Inteligentes, que encontráis en Juan Flórez 47. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva. Buenos días.
¿Y qué nos vamos a encontrar, Fernando, en esta gran Feria del Hogar?
Pues en esta gran Feria del Hogar, bueno, te hablo de por nuestra parte, la empresa de reformas y de cocinas que nosotros tenemos. Aprovechamos un poco este tipo de eventos, que se prevé una asistencia masiva de gente, para presentar pues un poco novedades, cosas que sí llaman muchísimo la atención, que muchas veces el público no conoce, cosas para hacer reformas sin obras, con materiales totalmente novedosos. Entonces aprovechamos este tipo de eventos pues para presentar algunas cosas nuevas, es lo que solemos hacer.
Por ejemplo, ¿de qué cosas nuevas estamos hablando?
Vamos a ver, pues en la parte de Cocinas Express, que es la tienda de cocinas, nosotros hacemos las cocinas express, es decir, cocinas las montamos pues muy rápido, somos una cocina para muy fácil de renovar, es decir, fabricamos la cocina, nosotros la transportamos, nosotros la instalamos, nosotros la garantizamos, la financiamos y presentamos pues ahora una colección de puertas nuevas, de colores, de cementos, de óxidos, unas cosas muy muy bonitas que, bueno, que nos han llegado. Ya llevamos algún tiempo montándolas, pero bueno, como llevamos un año y pico de parón de poder transmitir todo esto, pues aprovechamos ahora para presentar. Pues esta feria se iba a hacer hace año y medio. De hecho, ya estábamos montando el stand cuando nos confinaron. Entonces, ahora que ya podemos un poco vernos las caras, aunque sea con mascarilla, pues hemos aprovechado. Después vamos a presentar pues los productos que estamos usando ya hace unos años, pero que de revestimientos tanto para baños, para cocinas y de decoración para la casa sin obras. Es decir, nosotros estamos haciendo muchísimas obras revistiendo por encima lo que son azulejos, paredes, y aquí se va a ver todo eso. De hecho, estamos montándolo como quedaría en una casa. Uh-huh. ¿Y qué más cosas te puedo contar? Bueno, alguna mampara especial que tenemos. Antes siempre nos pedían, oye, pues, ¿por qué en el espacio del baño una mampara donde yo tenga para guardar mis toallas, mi papel higiénico, todo eso, el cesto de la ropa, todo eso? No había espacios, muebles muy pequeños. Nosotros en el mismo espacio en el que instalamos una mampara ponemos un mueble para el baño. O sea, la misma mampara incorpora esa zona de almacenamiento. Tenemos una aquí en exposición, la tenemos en nuestras tiendas también, pero un poco aquí es para que vean aproximadamente algún producto, y después allí en la tienda pues podrán ver pues mucho más específicamente muchos de ellos. Uh-huh. Y un poco es lo que vamos a presentar aquí en la tienda, los cambios de bañera por ducha habituales, pero con este tipo de materiales nuevos, y eso es lo que tenemos aquí.
Muy recomendable esta visita a esta feria. ¿Qué cuántos ayuda a vosotros? Eventos de este tipo, ¿cuántos ayuda a mover vuestra tienda?
Pues nos ayuda sobre todo pues a que gente que no nos conoce, que no ha pasado nunca por la tienda, nosotros sí estamos en Juan Flores, tenemos un semisótano y una planta alta, pero hay mucha gente que, a pesar de estar ahí muy céntrico, pues no nos conoce. La feria nos ayuda pues a darnos a conocer a muchísima más gente, a enseñar todas estas cosas nuevas, porque no es pensar, pues es otra empresa de reformas, somos muchas, pero en algunas nos particularizamos en hacer ciertas cosas, ciertas innovaciones. Nuestra empresa siempre se llamó Reformas Inteligentes, es decir, siempre nos decíamos que renovar es más que reformar, es decir, nos gusta mucho utilizar productos nuevos, revestimientos nuevos, cosas nuevas para hacer el menor jaleo posible en una casa, el menor ruido, la menor obra, y procuramos encontrar, tenemos porcelánicos o revestimientos también por encima, es decir, no solo ese tipo de cerámica composite, o sea, hacemos muchas cosas para intentar hacer esa reforma más rápida y más fácil para qué es lo que nos piden todos los días nuestros clientes. Decir, oye, ¿cuánto tardáis? Siempre es la primera pregunta. La segunda, ¿hacéis mucho polvo? La tercera, ¿cuánta gente va a entrar en mi casa? ¿Son de confianza? Todo ese tipo de cosas son las 3, 4, 5 preguntas que siempre nos hacen en todas nuestras reformas. Nosotros, pues, en todo eso, claro, pues tenemos que tiene que dejar de mostrárnoslo, claro, cómo somos, cómo hacemos y cómo lo...
Y ahí estáis para demostrar la eficiencia.
La eficiencia, claro, aquí no se puede demostrar en la feria, simplemente estamos para enseñar un poquito de producto, de que vean lo que usamos, totalmente garantizado, materiales hidrófugos, ignífugos, o sea, cosas que está utilizando poca gente aquí, que nosotros sí nos hemos lanzado, ya llevamos años utilizándolos, y de hecho ahora estamos colaborando con arquitectos, con decoradores, con diseñadores de interiores, para que ellos un poco empiecen también a promover y utilizar este tipo de materiales para eso, para hacer menos obra. Es nuestra, y que quede bonito, claro, que sea duro, resistente y que cumpla las expectativas. Mm. Esa es nuestra... Y estamos a pie de feria, pues montando todo esto en 2 días que nos dejan para montar todo esto, pues apurando muchísimo, de verdad.
Ya. Se ha hablado mucho, Fernando, de la situación de los diferentes sectores durante la pandemia. Uh-huh. ¿Cómo la habéis pasado vosotros? Porque se ha hablado mucho de... Ahora los ciudadanos quieren hacer reformas en su hogar para adaptarlo por si vuelve un confinamiento. ¿Cómo habéis pasado la pandemia vosotros?
Pues cierto es que ha sido una pequeña locura de trabajo, un poco hacia el verano, toda esta primera fase del año, casi con un poco de prisa. La gente quiere las reformas pronto y ya, una vez que lo deciden. Nosotros sí somos capaces de ser ágiles en ese sentido, tenemos muchos equipos de trabajo. Entonces, ahora quizá, yo creo que la gente ya está pensando un poquito más en la Navidad, ya nos hemos ido un poquito más de vacaciones, ya estamos, se ha tranquilizado un poco la cosa. Pero en esta época aquí atrás, como había ese aluvión de trabajo, quizá nos hemos encontrado ya con, vamos a llamarle un poquito de intrusismo, de todo vale todo. Entonces, han quedado cosas realmente como no debían haber quedado, ¿sabes? Yeah. O sea, un poco que, ay, pues necesito un albañil, me vale cualquiera, ¿sabes? Porque no había... ¿no?
Como decir, se dice, lo barato sale caro.
Sale caro, y a veces ni por barato, pero sin un poco garantía de resultado, es decir, un poco que valía todo. Es decir, y a nosotros, cierto es que yo prefiero rechazar, y hemos rechazado muchos trabajos, porque sí, a nosotros no nos vale todo, es decir, todo lo que no quede perfecto, no hay plan B. Uh-huh. Si tiene que quedar, perfecto. Es decir, lo que sea. Si sea un cambio de una bañera por ducha, sea una instalación de un mueble de baño, de una mampara, de una reforma integral. Nosotros pues hacemos también rehabilitaciones, tiramos edificios, más que edificios, pisos, y los hacemos de nuevo, hacemos todo ese tipo de reforma. Pero sí, si te digo la verdad, lo que realmente nos gusta es esto que estamos proponiendo ahora, este tipo de reforma más limpia, más rápida, más fácil, es nuestra apuesta, y que ha sido desde los últimos 15 años que llevamos.
¿Y estáis notando que tardan en llegar materiales por todo el problema de logística, de transporte que se está viviendo?
Sin duda, no, sobre todo tardan en llegar y se ha encarecido todo muchísimo. Es decir, todo lo que sea relacionado con ventanas, con madera, con todo ese tipo de materiales. Es decir, el proveedor está mandando tarifas todos los días con pequeños incrementos muchas veces, pero sí, un poco, esto parará, esto yo creo que volverá a su ritmo, pero bueno, ahora como que hay un poco de miedo a la escasez de materiales. Entonces, lo que hace un poco algún proveedor es decir, bueno, si tengo poco, voy a venderlo un poco más caro, ¿no? Entonces, estamos jugando así un poquito con esas cosas. Pero sí, sí se nota de algún producto que sí tenemos algún retraso que antes no teníamos, sí, sí es cierto.
Bueno, pues nos vemos a partir de mañana en la feria, ¿no?
Pues aquí os atenderemos con mucho gusto y cualquier cosa, y si no, en nuestra tienda de Juan Flores, tanto de cocinas como renueven en la tienda de reformas, pues nos estáis a vuestra disposición para que veáis todo esto que estamos comentando.
Fernando, pues muchísimas gracias, que sea todo un éxito.
Eva, muchas gracias a ti y espero verte por la feria.
Un abrazo, Fernando, hasta luego.
Un abrazo, gracias, chao, chao.
1:47, vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué me cuentas?
Pues que seguimos pendientes del Extremadura, porque todavía no hay solución a los problemas de impago, con lo cual sigue en el aire el Depor Extremadura del domingo a las 12 de la mañana en Riazor. Porque ya sabes que los futbolistas y el cuerpo técnico, que capitanea el coruñés Manu Mosquera, han dicho que si no hay solución, no se suben al bus y ejercerán su derecho a la huelga. En la plantilla del Depor entrenan pensando en que sí va a haber fútbol, pero también están indignados con lo que les está ocurriendo a sus compañeros. Habla el delantero venezolano Miku.
Yo sí, a los tres meses no me satisface, yo ni vengo. El del Mercadona o el del Carrefour no le va a decir, oye, pues no has cobrado, pues no pagues la carne para que tus hijos coman. O es una tristeza y una vergüenza que esto ocurra a día de hoy, porque encima, si ellos se niegan a entrenar, pues los pueden despedir y casi que ellos tienen que indemnizar al equipo por no presentarse.
Es que la situación es complicada.
Bueno, es lo que pasa en cualquier empresa.
Sí,
es
sí, claro.
Si te dejan de pagar.
Claro, efectivamente.
No te puedes ir.
Claro,
tampoco.
El tema de la huelga es que si no se presentan al partido de Riazor, les dan el encuentro por perdido, es decir, que el Depor ganaría 3-0, les quitarían 3 puntos en la clasificación. En la segunda incomparecencia es cuando ya quedan fuera de la competición, ya hay un descenso automático, con lo cual, bueno, pues sería ya una situación mucho más delicada y mucho más grave. Veremos lo que ocurre en las próximas horas. Además, derrota del Depor a Banca en la Copa de la Reina, segunda eliminatoria, 0-1 ante el Granada, quedan eliminadas porque era eliminatoria partido único, y en hockey, Carlos Loureiro deja el Liceo Femenino de la Hockey Liga, según el club. No estaba contento con las condiciones de trabajo que le ofrecían los dirigentes del conjunto verde y blanco.
¿Y qué preguntáis hoy?
Pues si repetirías el 11 que ganó 0-1 en Las Gaunas a la UD Logroñés, el domingo se ha partido frente al Extremadura.
Muy ajustado por el momento, ¿eh?
Sí, porque la verdad es que el Depor dio una buena imagen, hizo un buen partido en líneas generales y hay gente que está contenta, pero otros, por ejemplo, meterían a Aquiles, porque sabes que fue suplente el otro día y es uno de los futbolistas, bueno, pues que mejor habían arrancado la temporada, aunque en las últimas jornadas no ha visto puerta.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida con más historias.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y atención a esta historia, un portero de un edificio de A Coruña le salva la vida a una mujer que estaba sola en casa y sufriendo un ictus. Esta es la historia que nos cuenta Noel Abao.
Pablo es portero en el 1820 de Fernando Macías. Es un edificio muy grande, tiene dos números, pero él conoce a la mayoría de los vecinos. Muchos son gente mayor. Y es el caso de esta vecina de la que hablamos, sexagenaria. El martes a las 9:30 sonó el interfono de la portería. Era ella y le pedía ayuda.
Estaba fregando el portal, como hago todos los días, y me sonó el interfono de la portería. Y entonces le cogí y era la vecina que me dijo, Pablo, por favor, sube, que me dio un tirón en la espalda y no le cerró la ducha. Bueno, entonces yo subí y le cerré la ducha y vi que no estaba bien y de pronto en el pasillo al lado del baño se me desmayó. Entonces, como si fuera un mareo y tal, y entonces yo la cogí así peso muerto y entonces intenté como pude, la acosté en el sofá, le levanté las piernas y entonces ya vino en sí.
La mujer pidió que no llamase al 061 ni a emergencias, pero él no hizo caso porque vio que tenía problemas para hablar y para moverse. De hecho, salió a llamar, la puerta se cerró y hasta cogió una escalera para poder mirar por la ventana cómo se encontraba. La mujer no respondía.
Me decía, no llames, pero ya cada vez la voz iba peor. La voz no se le entendía lo que hablaba. Vinieron los bomberos y abrieron la puerta con mucha facilidad y ya cuando entramos ya estaba sin sentido la pobre y nada, los equipos médicos ya la reanimaron y tal, pero ya me dijeron que en una primera osculación pues ya me dijeron eso, que era un ictus lo más seguro y que le había salvado la vida, porque en estos casos el ictus, el tiempo es lo esencial.
Ahora esta vecina está en la UCI luchando por salir adelante. Pablo, mientras, también se recupera del susto que trastocó su día a día.
Sí, la verdad que fue un susto muy grande porque no estoy acostumbrado, la verdad, a estas situaciones, por suerte o por desgracia. Ahora por lo menos ya tengo una experiencia para la próxima vez, pero bueno, un susto muy grande. De hecho, llevo dos noches sin dormir porque tanta tensión no me deja mucho dolor de cabeza y no sé, fue un susto muy, muy grande. Pero como digo, yo no soy ningún héroe, yo lo único que hice fue hacer mi trabajo lo mejor que supe. So, la verdad es hacer mi trabajo, lo haría aquí trabajando, lo haría si veo una señora en la calle. En la calle tirada, pues intentaría hacer lo mismo, la verdad.
Lleva 3 años trabajando como portero en este edificio de Fernando Macías. Dice que adora este trabajo. Antes era repartidor. Aquí no se moja y además de limpiar, ayuda a los vecinos en su día a día.
Yo aquí lo que le intento es hacer la vida lo más posible a la gente mayor. Les ayudo con las bolsas, cuando vienen con las bolsas, van a la compra. Pablo, que no me encienda aquí la lavadora, intento subir arriba, solucionar el problema. Si no se lo he solucionado yo, busco a alguien que se lo solucione. Ya te digo, es hacer la vida más fácil a la gente mayor, animarlos, que mucha gente mayor baja, pues me duele tal, entonces yo me meto con ellos y les digo, pero no sé qué hace mujer, que usted se cuenta que hay gente que está peor que usted. La cuestión es hacer un poco de psicólogo, como digo yo también.
Y si cuenta la historia, es también para concienciar a la gente de la importancia de pedir ayuda cuando uno se encuentre mal.
La gente mayor, porque para eso también son las entrevistas, recalcar que para la gente mayor, que si les pasa cualquier cosa, que se encuentran mal, aunque piensen que es una tontería, es muy importante llamar a alguien y llamar al médico, porque ya ves que en este caso ella pensó que era una tontería y no tenía nada de tontería, la verdad.
Ahora Pablo está deseando volver a saludar a la vecina, una mujer muy activa que salía todos los días a tomar su café y a bañarse, ojo, en la playa de Riazor, también en invierno.
El escritor Ken Follett, autor de Los pilares de la tierra, regresa al thriller con Nunca. En esta trepidante novela, Follett imagina una carrera contrarreloj para frenar el estallido de una nueva guerra mundial. Una historia llena de tensión que te mantendrá en vilo hasta la última página. Nunca, de Ken Follett, publicada por Plaza y Janés, ya en librerías.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega a súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Una cervecita.
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde 1 euro. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lucete!
Ver condiciones en tienda. En Coruña Centro Comercial Concord.
Y a las 2:05 te contamos las citas de la agenda para este jueves, como siempre, Noel Abao.
Es el día de las librerías y la agenda también nos deja propuestas literarias. En la UNED está el escritor Gustavo Martín, que presenta su libro sobre creación literaria desde las 6:30. Héctor Castro hace lo suyo en las Torres de Santa Cruz con dos de sus novelas desde las 8. A esa misma hora, Hércules de Ediciones presenta la obra Emilia Pardo Bazán en su tiempo, edición de coleccionista como homenaje a Paco Pestrana. A Xela Arias se dedica el simposio que hoy comienza en la Real Academia Galega desde las 6 en sus instalaciones y en el canal de YouTube. Y en la Biblioteca Provincial se presenta O Enigma de Santiago, la última obra que recibió el premio Reina Lupa. Al lado, en el Teatro Rosalía, homenaje a esta autora con el proyecto Rosalía Pequeñiña de Uxía a las 6 y con Naila Shami a las 8. El MUNCIT celebra la Semana de la Ciencia con una charla sobre la tabla periódica a partir de las 7 de la tarde. A las 7, en la Fundación Luis Seoane toca hablar del acercamiento a la arquitectura desde la fotografía con la charla Parillas. En el Centro Cívico Dos Mayos tienen jornada Xuntos contra la Violencia de Género, organizada por los vecinos desde las 7. Dentro de Festival podemos ver la orquesta Basket Beat a las 8 en el Colón y hay música, concierto de la Sinfónica con la pianista Mariana Przybylska y la dirección de Rumongamba a las 8 en el Palacio de la Ópera. La Garufita Jazz Band actúa a las 9:30 en la Sala Garufa y a esa hora la Mardi Gras opta por el rock and roll con los andaluces La Perra Blanco Trío.
Laura Silva, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, de cine, estamos de cine.
Te iba a decir, nos vamos al cine, qué bueno. El séptimo arte, me encanta el cine.
Y además con mucha fuerza en estos tiempos que están corriendo, que bueno, vemos películas que son muy interesantes de comparar con la realidad. Pues mira, no tenemos nada más y nada menos que el Cine Europa, en Santiago, se va a celebrar pues este festival que pretende ser ya internacional de cine, porque es el primer año que van a ofrecer galardones. Siempre ha sido un certamen, una exhibición, y por primera vez para nuevos realizadores, nuevos y nuevas realizadoras y realizadores, pues es un salto más importante, ¿no?, de la historia de este festival, que va a ofrecer unos premios. Es, como te digo, es desde el 8 que comenzó el festival hasta el 24 de noviembre, donde vamos a poder ver películas de 43 nacionalidades diferentes y además, de una manera especial, pues todas aquellas que se realizan en Suiza, que quizás es el país invitado este año y son películas que no vemos con tanta frecuencia. De este primer palmarés pues vamos a tener la directora Gabriela Guillermo, crítica de cine y periodista Inma Merino y Alfonso Zarauza, un cineasta compostelano, que son los que componen el jurado, como te digo, que se estrena en esta edición de Cine Europa para mejor película, dirección, guión, actor y actriz. Así que muchos cineastas jóvenes o nobles pues están ahí pues con ganas de participar. También, como no, ¿te acuerdas el tradicional maratón? Que son 12 horas, Eva, de películas seguidas. Yo no sé si tú podrías verte las 12 de un tirón, seguro.
Yo puedo, puedo. Si me ponen palomitas, puedo.
Claro, entonces entre película y película un descansito, ¿no? Son lo bonito de los festivales, donde las entradas son a 4 euros, pero también podemos ver en Filming, todos aquellos que están abonados a la plataforma, pues una selección de 16 películas que se van a ver, como te digo, un montón. El festival también va a coger pues mesas de debate, presentaciones de libros y la actuación de la Gran Filarmónica de Galicia. Y bueno, Verónica Forqué, este año es una de las homenajeadas, que el día 16 recogerá ahí en el teatro principal el premio y se podrá proyectar Kika. Podemos ir a ver Kika, no sé si te acuerdas de esa película mítica.
Sí,
me acuerdo.
Sí,
que
sí.
Era muy divertida. Pues ahí estará esta ya genial actriz, Verónica Forqué, en este festival que, como te digo, pretende pues ser cada vez más internacional y que, oye, hay películas que han sido muy bien acogidas en festivales de Sundance, en Cannes, en Locarno, con lo cual ya trae una trayectoria cada película y un peso, ¿no? De cine del bueno.
Pues sí.
De este cine que nos gusta y que nos llena.
Hay que ir al cine. Un fuerte abrazo.
Y Gladys, como no, apoyando el cine ahí, como siempre, Eva.
Gracias, Laura. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta. Pues estás escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.